día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Era algo normal y era también algo previsible. Es la palabra que más hemos repetido en el último mes y medio, ya prácticamente dos meses. La palabra Dana, que hasta ahora no formaba parte de nuestro vocabulario habitual. Lo habitual era decir gota fría, al menos hasta hace cosa de tres o cuatro años. Pero este año ya ha sido un absoluto, valga el juego de palabras, desborde de esta palabra, que es la que más se repite por corta, y por concreta y por específica, por lo bien que define lo que hemos sufrido los valencianos desde el día 29 de octubre. La Fundación del Español Urgente ha escogido Dana como palabra del año 2024, incorporado al Diccionario de la Lengua Española en su última actualización. Y nosotros vamos a seguir hablando de Dana, de riadas, de catástrofe y por supuesto también de solidaridad, y manteniendo en el recuerdo tanto sufrimiento como todavía tienen la gente que lo ha padecido directamente, y sin olvidarnos de sus necesidades, que es lo más importante, las emocionales y también las materiales, cuando han perdido casas, negocios, vehículos, trabajos y una vida que estaba hasta ese momento, bueno, pues en orden y bien construida. Hoy en el programa nos queremos hacer eco también de algún acto que va a tener lugar en el día de hoy, que al menos nos alimenta el alma, una misa de acción de gracias por los voluntarios, hoy jueves, día 19, en la catedral que va a presidir el arzobispo. Así que hablaremos de ello y sin olvidarnos de otros aspectos de la actualidad que lamentablemente en muchos casos todavía tienen que ver con las consecuencias de esta terrible Dana. Soy Carles Villeta, como cada día te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo anunció el arzobispo Benavent y ya ha llegado el momento de celebrar esa misa de acción de gracias por los voluntarios que tendrá lugar este jueves en la catedral, presidida por el propio arzobispo, y a las 7 de la tarde. Tengo en vía telefónica al obispo auxiliar Fernando Ramón, con el que queremos conversar un ratito y que nos cuente el significado de esta misa importante y este gesto, ¿no?, que también a todos nos une en el corazón, en agradecimiento a tantas personas que se han dejado la piel por ayudar a la gente que más sufría. Obispo auxiliar de Valencia, don Fernando Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo ve usted también esta celebración de las importantes y sentidas, además, en esta época en la que estamos?
Pues sí, la verdad es que es una celebración tradicional en nuestra diócesis, en la que siempre se tenía una celebración en Navidad con los voluntarios de Cáritas. Pero después de todo lo ocurrido en nuestras tierras en estas semanas pasadas, don Enrique pensó que sería bueno abrir esta convocatoria no solo a los voluntarios de Cáritas, sino a todos los que de alguna manera se han implicado en la solidaridad y en la ayuda a las zonas damnificadas. Y eso va a ser esta tarde, nada menos. O sea, pues todos los voluntarios, todos los que han participado de parroquias o de cualquier institución, están invitados a participar en la Eucaristía y que sea un momento pues de compartir, de rezar y de celebrar juntos también. Que ha habido una gran capacidad de una gran sensibilidad con todas estas zonas.
Le quería preguntar, ¿cómo valora usted justamente esos gestos que hemos visto de manera voluntaria, sin ser convocados por nadie? ¿Es verdad que las parroquias, por ejemplo, se han convertido en ejes fundamentales del reparto de ayuda? Ahora hablaremos de ello. Pero al margen de las parroquias, el gesto natural, ¿no?, que a la gente le nacía del lo hondo de su corazón y con lo que tuvieran, ir a ayudar al vecino.
Sí, y yo creo que esto demuestra algo de lo que nosotros estamos muy convencidos, y es que en el corazón del hombre se alberga el bien, y cuando se le deja salir espontáneamente, pues es lo que ha pasado, una corriente de solidaridad, de ayuda, de servicio, que nos ha sorprendido a todos, tal vez porque vivimos un mundo demasiado egoísta en el que estamos todos demasiado pendientes de otras cosas, pero ante una necesidad tan grande y tan, digamos, no ha habido posibilidad de quedarse en casa, ¿no? La gente espontáneamente salía andando para ir a cualquier lugar a echar una mano. Eso ha sido pues muy, muy meritorio, ¿no?
Le pregunto ahora por las parroquias, que efectivamente han sido centros logísticos, centros de acogimiento, almacenes para enseres o para alimentos, o zonas de descanso. ¿Cómo ha visto usted también ese gesto también solidario y generoso y también de eficacia para ayudar a los demás?
Sí, las parroquias, aquí las podríamos dividir en dos grandes grupos. Las parroquias receptoras de ayuda, que han sido las que también han sido capaces de generar, digamos, medios de compartir lo material, alimentos, ropa, cualquier tipo de cosas necesarias que se han facilitado y que lo han hecho muy bien, porque dentro de las dificultades, porque muchos locales parroquiales estaban muy afectados por las riadas y todo, pero bueno, enseguida han buscado lugares y para almacenar, para distribuir, para que la gente tuviera un referente ahí. Y luego las parroquias que han, digamos, emisoras de ayuda, ¿no? Las parroquias de Valencia Ciudad, sobre todo, y de otros muchos lugares, de la Serranía, de cualquier lugar de la diócesis, los párrocos han tenido la capacidad también de coordinar y movilizar a los jóvenes y acompañarles para echar una mano, ¿no? Y eso también, o sea, a esos es a los que ahora queremos convocar y que esta tarde pues estén presentes y reconocerles de alguna manera públicamente todo lo que han hecho.
Le quiero también pedir, obispo, unas palabras para Cáritas, porque es verdad que hay mucho corazón generoso y esa es la inmensísima mayoría, eso lo tenemos todos más que claro. Pero bueno, también hay gente que, bueno, aprovecha para hacer daño y en su momento incluso se alzaron voces diciendo que Cáritas no estaba, que Cáritas o que Cruz Roja, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la Iglesia, no estaban. Y eso era una auténtica falacia porque Cáritas estuvo desde el minuto uno y además mucho más que presentes, haciendo las horas que hiciera falta para ayudar a la gente que lo necesitaba. Imagino que quiere usted tener un mensaje para estas personas generosas y voluntarias que una vez más han estado donde tienen que estar.
Claro, mi palabra para todos los voluntarios de Cáritas y toda la gente que ha estado colaborando es un gracias en nombre mío personal de la Iglesia de Valencia y especialmente en nombre de todos los afectados, ¿no? Esta mañana estaba hablando con un amigo de Algemesí que ha dicho es que pasaba la gente y enseguida se unían para ayudarte en tu casa a sacar barro, tal. O sea, es que ha sido tanto lo que se ha compartido y tanto lo que se ha ofrecido que yo creo que decir que Cáritas no ha estado, que cualquier institución no ha estado, además de que no es verdad, es injusto, ¿no? Claro. Creo que hay que dar muchas gracias a todos los voluntarios, a todos los coordinadores de vicaría, de Cáritas, todos los que han estado yendo a los lugares a ver cómo estaban las cosas, intentando reconstruir los grupos de Cáritas de las parroquias que habían sido afectadas. O sea, ha habido un trabajo muy grande, muy grande. Además de recoger toda la ayuda que se ha entregado por medios desde la institución Cáritas, que ha sido muchísima y que Cáritas pues lo está haciendo con criterios y intentando ayudar a todos.
Seguro que también va a servir de ejemplo y se van a despertar vocaciones de servicio similares a las que demuestran los voluntarios de Cáritas, que se multiplican en número y en trabajo que son capaces de realizar. Pues ha sido un placer, obispo Fernando Ramón, muchísimas gracias. Esta tarde tenemos esa cita. Adelante, adelante.
Nos quedan 30 segundos.
Sí, por supuesto.
Simplemente, para quien esté escuchando, animar esta tarde la participación.
Claro.
La Iglesia, todo lo que hace siempre es abierto a todos. El funeral de las víctimas del otro día y la misa esta tarde, por supuesto. Hemos intentado, por medio de los párrocos, que todos los jóvenes se sientan invitados e implicados en la misa. Pero si alguien no ha recibido una invitación directa de su párroco, por lo que sea, y lo está escuchando, que sepa que esta tarde será muy bienvenido y acogido en la catedral, junto con todos, en una misa que va a ser muy bonita, porque va a haber tres coros que van a cantar y van a animar la celebración, tres coros de jóvenes. Por una parte, el coro diocesano del Juniors, MD, un coro de Jacuna también, del grupo Jacuna, y el coro de los seminaristas del seminario, que también han sido voluntarios yendo a Paiporta a limpiar. Así que están todos invitados. Cualquiera que esté escuchando, que sepa que esta tarde será una alegría que esté con nosotros en la celebración.
Lo será sin duda, y además tampoco tengo ninguna duda que va a ser multitudinaria como siempre, porque aquí no hay vetos. Aquí queremos compartir todos ese agradecimiento enorme a tantísima gente que se ha mostrado generosa y amorosa con la gente que lo está pasando tan mal. Recordamos, esta tarde, a las 7 de la tarde, en la Catedral, esa misa de acción de gracias por los voluntarios, presidida por el arzobispo Benavente. Obispo, que lo he dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Esta tarde nos vemos. Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que quien puede pensar que vamos a hablar simplemente de un Belén, pero tal y como están aquí en Valencia las circunstancias y tanto sufrimiento como estamos viendo a nuestro alrededor, estamos por una parte conmovidos y por otra parte también nos reconforta ver estos gestos como el que ha tenido lugar en Madrid. El Belén de la iglesia de San Antón, dedicado a las víctimas de la Dana y que, según palabras del presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, pretende concienciar sobre lo que ha pasado aquí en Valencia. Tenemos al teléfono al Padre Ángel. Padre Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Le tengo que dar las gracias por este Belén, que es a la vez precioso y conmovedor por el gusto y, bueno, por lo que refleja en sí mismo ese Belén, vaya.
Sí, es un Belén con un niño Jesús de barro, que significa mucho a todo el pueblo de Valencia y a los que no son del pueblo de Valencia, porque yo creo que estas Navidades Valencia somos todos, ¿no? Uh-huh. No, hemos querido reflejar que hay más Jesuses de escayola y de oro. Hay también Jesuses de barro, que es lo que ha pasado en estos días anteriores en Valencia, y por eso hemos querido hacer un homenaje a Valencia y decir que tenemos que adorar también y darle mantas y darle viviendas y darle que funcionen los ascensores rápido a muchos Jesuses rotos en Valencia, como el Jesús este de barro que tenemos en este Belén de San Antón.
¿Cómo valora usted, Padre Ángel, el gesto generoso que ha sido unánime, no tan solo en Valencia, con todas las poblaciones que estamos aquí alrededor de la tragedia, sino también en el resto de España, como este pequeño gesto del Belén, o tantos de verdad absolutamente generosos con desplazamientos a dar la vida entera a la gente de Valencia?
Pues muestra en qué sociedad vivimos. Vivimos en una sociedad en que no es cierto lo que a veces aparece muchas veces en los medios, de que es una sociedad corrupta, que no hay valores. En nuestra sociedad es una sociedad donde hay muchos valores, donde hay solidaridad, donde nos preocupamos, donde no hace falta ser ni cura ni de una ONG para ayudar a los demás. Y esto ha aparecido cuando el COVID y ha aparecido ahora cuando la Dana, ¿no? Ahí veíamos, y además gente joven, y gente que no era convocada por nadie, les salía del espíritu. Les salía del corazón ayudar al vecino que a veces le ahogaba el agua o al vecino que no podía salir de casa. Y esta es nuestra sociedad. Si uno quiere concienciarnos de que vivimos en una sociedad que tenemos que estar felices y orgullosos de la sociedad. Uh-huh. Es verdad, y no hay que negarlo, que también hay personas a veces que hacen menos actos menos buenos. Pero yo estoy convencido que son personas que están enfermas. Nadie que tenga los cinco sentidos bien puestos es capaz de ir a robar, de ir a matar, de ir a hacer daño, de insultar. No, vivimos en una sociedad donde nos queremos. Incluso los políticos se quieren. Pasa es que a veces cuando hay cámaras aparece que no se quieren, pero después si los ves en los interiores ves que toman un café juntos, ¿no?
Tiene usted toda la razón, Padre Ángel. Ese gesto que usted acaba de mencionar, yo ya lo he visto en más de una ocasión, que de cámaras para adentro es una cosa, y luego en la intimidad, la cordialidad y el respeto es lo que más se ve presente. Y es de agradecer que eso algún día lo traslade, ¿no?, a la esfera pública. En fin, poco a poco iremos recorriendo ese camino. Padre Ángel, le quiero preguntar por los artistas que han hecho este Belén. ¿Quiénes son y cómo se han, en qué se han inspirado para hacer una reproducción que yo decía al principio? Es caótica porque representa la Dana, pero también es hermosa.
pues han sido mujeres de la iglesia que estaban como Esther en Atir y personas normales que dijeron este año el Belén a quién se lo dedicamos, ¿no? Y cuando dijimos a los damnificados por la Dana, enseguida se les ocurrió hacer a través de esos pequeños papamóviles o móviles pequeños, y allí amontonaron muchos coches tirados, hechos allí una calamidad como están en los pueblos de Algemesí, Paiporte, en eso, ¿no? No, era muy bien. Por desgracia, era muy fácil hacer un Belén desastroso como han quedado los pueblos de Valencia, ¿no? Con barrancos, con muchos bomberos y muchas gentes con escobas barriendo en las calles de Valencia. Y así está este Belén, que es un reflejo de cómo han quedado los pueblos de Valencia, ¿no?
Lo que sí que es verdad, y eso no tenemos ninguna duda, es que con la ayuda que estamos recibiendo, pese al sufrimiento, aunque se haga largo, de aquí se va a salir con ese amor que tanta gente muestra, ¿verdad, Padre Ángel?
Sí, sobre todo el Jesús este de barro que hemos hecho es un Jesús con los brazos abiertos que da esperanza. No es un Jesús que cree que hay que quedarse ahí rezagado y ya no tenemos. No, hay esperanza y tenemos que tener ganas de salir adelante y luchar para que las ayudas lleguen. Y para que cuando lleguen las ayudas, pues las ayudas se realicen en lo que van a hacer. Nosotros hemos querido tener una iniciativa con una del centro de día del CIME de Algemesí, que quedó completamente destruido y hemos dado una cantidad bastante importante para que se comience ya a reparar este centro de CIME de Algemesí, que yo creo que en un par de meses eso va a estar en pie ya.
Fantástico, pues ojalá sea cuanto antes mejor. Todo el mundo está sufriendo y la gente que ya previamente tenía problemas, pues también hay que ser con ellos un poquito más sensibles porque, bueno, su recuperación también es prioritaria. Padre Ángel, presidente, fundador de Mensajeros de la Paz, gracias por atender la llamada de COPE Valencia y por este gesto en forma de Belén que a través de ustedes nos han brindado los valencianos en la Iglesia de San Antón. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Padre Ángel.
Además de felices fiestas, hay que decir feliz Navidad, ¿no?
Sin duda.
Que sea una Navidad con niños Jesús es de barro, ¿vale?
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la Dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La recuperem València, sí, ara. Generalitat Valenciana.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
No sabem quan ens canviarà la vida. Però el que sí que sabem és que sempre ens necessitarem. Casa Caritat porta més de 118 anys acompanyant als qui més ho necessiten. Este Nadal sigues part d'un llegat de més d'un segle. Entra en casacaritat.com i fes-te soci.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en AEMET Valencia se presentaba como cada año el balance del otoño en cuanto a lo meteorológico y también del resto del año. Pero en este en particular, pues hemos tenido un episodio, bueno, pues especialmente trágico, dramático, inusual, afortunadamente, y muy particular. Por lo tanto, ha sido también protagonista de esta comparecencia hoy de prensa para explicar cómo es este clima que tenemos actualmente y lo que está por venir. Tengo al teléfono a Jorge Tamayo, director territorial de AEMET, para que nos cuente un poco cómo es ese balance. Jorge Tamayo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que no me equivoco, ¿no? Posiblemente será el otoño más peculiar en todos los años en los que usted ha estado al frente de AEMET aquí en Valencia.
Bueno, sí, en los que he estado al frente de AEMET, sí. Pero desde que estoy trabajando en AEMET también ha habido alguna que otra importante, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tenemos también más que recordar la de 2019, la dana de 2019, de septiembre del 19, que afectó a toda la zona de Orihuela, o bueno, aparte de la pantana de Tous, obviamente. Claro. O las primeras precipitaciones del 89, que fueron los récords de lluvia en España. Pero vamos, desde luego esta situación es extraordinaria, eso está claro.
¿Qué balance hacemos de este otoño que incluye esta dana?
Pues desde el punto de vista de temperaturas, pues que seguimos manteniendo la tendencia de los últimos años, de prácticamente todas las estaciones muy cálidas, pues bueno, este otoño también ha sido muy cálido. No el más cálido, pues eso fue el 2022, el 2023 se siente más cálido, pero bueno, está entre los seis más cálidos de la serie de datos que tenemos, es decir, que mantenemos esa tendencia a temperaturas por encima de lo normal. En cuanto a lluvias, pues ha sido un otoño extraordinariamente húmedo, en el sentido de extraordinariamente húmedo es una calificación climática, es decir, que está en el percentil ya más alto de registros de lluvias. Uh-huh. Evidentemente muy condicionado por todas las precipitaciones que cayeron el día 29. O sea, aunque ha llovido muy por encima de lo que es normal, prácticamente eso se ha concentrado pues entre el 29 de octubre y 1 de noviembre.
¿Sin esos dos o tres días sería un año muy lluvioso o normal?
Si quitáramos esos días, incluso en el conjunto del año, sería un año muy por debajo de lo normal. Es decir, que eso cuando en el balance, en el conjunto, curiosamente, el conjunto del año, sí, el 2024, sí, es un año, quedan pocos días, o sea, no va a haber ya mucha variación, pluviométricamente normal. Ahora no. Póngale todas las comillas que quiera lo de normal.
Sí, lo entiendo.
Porque hasta el mes de agosto estábamos en un periodo muy seco, con precipitaciones muy por debajo de lo normal, y en otoño, pues prácticamente en la concentración de estos días alrededor de la dana, pues cayó suficiente agua como para que se haya convertido en un año normal. Es decir, que hemos tenido pues un poco la tendencia que va marcando el cambio climático en cuanto a las precipitaciones, que es que la cantidad total de agua en un año sea más o menos la misma, pero que esté muy concentrada en episodios. Claro. Desde luego, este es un ejemplo extremo de esa situación. Prácticamente hasta agosto muy poco, algo en septiembre y casi todo concentrado en octubre, y en pocos días.
Que también es el perfil de precipitaciones, digamos, habitual en la Comunidad Valenciana, es decir, episodios muy contundentes de breve espacio que se van repitiendo. Lo que pasa es que este ha sido descomunal, muy por encima del resto. Si se hubiera repartido un poquito en diferentes días, no estaríamos hablando ni de lejos de la desgracia enorme que estamos ahora viviendo, ¿no?
Sí, no, efectivamente, este tipo de situaciones de lluvias torrenciales, de temporales de lluvia, en la comunidad o en el entorno mediterráneo no son desconocidos, evidentemente. Lo que quizás ya no es tan normal es que este episodio de lluvias tan tan intensas ha estado rodeado por prácticamente nada de precipitación durante muchos meses. Eso ya no es tan normal. O sea, no es extraño tener una situación, ya he comentado, la de 82, 89, 2009, 2019, uh-huh. ha habido muchas situaciones o bastantes situaciones de lluvias, de temporales de lluvia, pero lo que no es normal es que prácticamente hasta este temporal pues no había llovido nada, claro. O muy poco.
Bueno, tenemos más o menos claro la fotografía de cómo ha sido el año en lo hidrológico y en general en lo climático. ¿Qué está por venir en el año que viene? Y sobre todo, la gente lo que más miedo tiene ahora con este deterioro también enorme de las infraestructuras que ahora tenemos y en los barrancos en el estado en el que están. ¿Se pueden repetir episodios, si no tan graves, también importantes y que a lo mejor tengamos dificultades para poderlos afrontar?
Bueno, realmente no tenemos, digamos, incluso la señal de la predicción estacional para el próximo invierno. El invierno climatológico ha empezado en diciembre, o sea, ya llevamos casi un mes.
Sí.
No tenemos ninguna información que nos permita discriminar si las lluvias van a ser distintas a la distribución climática normal, es decir, que hay una cierta probabilidad de que estén por encima, por debajo o alrededor de lo normal, o va a haber algo diferente a ello. No tenemos información, pero en cualquier caso, lo que seguro que no tenemos es capacidad de predecir si va a haber episodios singulares como el que hemos tenido, el que tuvimos en octubre.
Claro.
O sea, no hay ahora mismo ningún... Son situaciones que no pueden, digamos, estimarse a muy largo plazo. Y a muy largo plazo en este aspecto puede ser más allá de una semana, 10 días. Lo que sí vemos es, ya digo, que no tenemos una tendencia clara en cuanto a las lluvias para este invierno. Sí parece claro en cuanto a la temperatura, que parece que van a seguir estando por encima de lo normal, es lo más probable, manteniendo la tendencia. El año 2024 es el año más cálido desde que tenemos registros, y los dos años más cálidos anteriores han sido el pasado y el antepasado.
Vamos.
Y que seguimos en un periodo
ascendente, además. Esto. Claro.
Sí, efectivamente. Y la tendencia no solamente es por estos 3 años, que ya es singular, sino la tendencia desde, pues, prácticamente desde los años 90, esa que la temperatura va subiendo de una manera continua.
Claro. Ya para concluir, usted acaba de hablar de previsión y de predicción, una semana, 10 días. Bueno, una semana no está mal. En cualquier caso, a partir de ahora, hemos de tener muy claro, cuando AEMET dice alerta roja, igual no quiere decir que venga lo que ha venido, pero sí que será una lluvia torrencial. Si luego se queda en poca cosa, pues tanto mejor, ¿no? Pero que la gente tenga presente que aquí no suele llover de una manera, digamos, muy tranquilita y que tenemos que estar alertas y previsores, ¿verdad?
Sí, efectivamente, cuando se da un aviso rojo, en concreto avisos rojos de lluvia, serán pocos, afortunadamente. En la comunidad, yo creo que se dio este año solamente se ha dado el aviso rojo o los avisos rojos que hubo alrededor del entorno de La Dana, no hubo ninguno antes, de lluvia me refiero.
Sí.
El año pasado creo que hubo uno y el anterior ninguno. Es decir, que avisos rojos hay muy pocos, y por lo tanto eso quiere decir que es una situación extraordinaria, que no ocurre normalmente, y hay que estar atentos también, teniendo en cuenta que cuando se da un entorno de riesgo, luego se concreta en zonas ya mucho más reducidas que lo que es todo el entorno de riesgo. Entonces, tampoco hay que tener la falsa sensación de seguridad de aquí no me está pasando nada, pues no. O sea, cuando hay un aviso rojo y todo el periodo de duración del aviso en situación de alto riesgo.
Claro, una visión global. Aunque aquí no llueva, no quiere decir que no podamos tener agua.
Bueno, como creo que hemos visto en esta situación.
Efectivamente. Hemos aprendido, lamentablemente, a las malas esta situación, o mejor, hemos recordado, porque esto ya ha pasado anteriormente.
Efectivamente, la riada del 57 fue muy parecida.
Fue igual, efectivamente. Sí. Don Jorge Tamayo, director territorial de AEMET en Valencia, muchísimas gracias. Que tenga usted también una feliz Navidad. Gracias.
Igualmente, feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Las tiendas de Todo Juguete ya se han llenado de la magia de la Navidad. Tenemos todos los juguetes y, como siempre, al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, Sagunto, Chiribella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado. La primera comunión es un día único en la vida, lleno de fe, alegría y nuevos comienzos. Y para celebrar este día tan especial, ¿qué mejor regalo que una joya de Orero Joyeros?
Mira, qué bonita.
Es preciosa, cariño.
En Orero Joyeros tenemos una amplia selección de joyas para la primera comunión. Colgantes, pulseras, medallas. Orero Joyeros, en Valencia, Colón 35 y Centro Comercial Nuevo Centro.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto que vamos a hablar a continuación es una tradición que además yo invito e insisto en que hay que mantener especialmente. Yo soy muy amante, lógicamente, de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, forman parte de nuestra cultura y también de nuestra economía. Esto no lo olvidemos. El turrón, los dulces, no pueden faltar en nuestras mesas, y aquí cada año nos visita Amado Galiana, que tiene un local ya emblemático aquí en Valencia, en la calle San Vicente. Amado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Bien, buenos días. Gracias por la invitación.
Siempre vienes cada año. Vuelves a casa por Navidad, como suele decirse.
Exacto, sí.
Y te tengo que preguntar, bueno, ¿cómo va este año la campaña del turrón? Parece que siempre es el hermano pobre de las fiestas o de las mesas, porque es lo de toda la vida. Pero ojo, como falte el turrón, esa mesa ya no es lo mismo, ¿eh?
Gracias a Dios, sí, ¿no? Porque fíjate que luchamos contra toda una comilona tremenda para acabar con eso. Y ahora también, como luchamos contra el panetón y contra el no sé qué.
Es verdad.
Bueno, en fin. Pero sí, no, la verdad es que está yendo bien. La verdad es que la gente está respondiendo ya. Ya hemos avanzado desde antes de ayer, ya empezamos a tener colas en la tienda.
Muy bien.
Y eso da una muestra de que, bueno, de que lo seguimos haciendo bien y que la gente confía en nosotros, porque turrón hay, entras en un supermercado, en cualquier sitio, y hay a patadas por ya. Los sitios, pero bueno.
Pero como decía el chiste, ¿no? Es lo mismo, pero no es igual.
Exacto, se llaman igual, pero no es lo mismo, sí.
Porque bueno, tú eres galeana de toda la vida, lo que ha cuidado ha sido un producto muy claro, sabemos cómo se hacen, los ingredientes que tienen, pero no tiene nada que ver con ese turrón industrial. Aquí mimáis esa miel, esas almendras y esa elaboración, que no, es clave para luego llevarse a la boca un bocado exquisito.
Sí, no, pero sí es, mira, esto que te he traído son figuritas de mazapán.
Ay, gracias.
Esto, en 10 días, si no te las comes, se van a hacer duras. ¿Por qué? Las de los supermercados no se hacen duras. No quiero meterme con ellos. Es decir, el resto no se hacen duras. ¿Por qué? Pues porque llevan cosas.
Para que no se hagan
cosas para que no se hagan duras. Claro. Entonces, esto no. Esto es almendra y azúcar. Es la base de lo que es un mazapán, claro. Su fórmula y punto, ¿no? No, nada de. Y ahí nosotros. Yo, mi padre me decía, y el abuelo decían, no lo cambies,
claro.
No cambies nada, utiliza siempre lo mismo, haz siempre lo mismo.
Sabemos que funciona, claro, sabemos que funciona. A la gente le gusta porque la gente tonta no está.
No quieras que una figurita de mazapán, por ejemplo, en este caso, quiera durar, tenga que durar un mes, dos meses. No, no. Las nuestras se harán duras en 20 días. Pues sigue haciéndolo así. Y tú explícaselo al cliente. Claro. Y es lo que hacemos, ¿no? O los
pasteles. Tienen que durar hasta 6 de enero.
No, pero quiero decir, hay clientes que vienen en la purísima y dicen, no, póngame un kilo de figuritas o un kilo de pasteles. Y claro, las chicas le miran y dicen, que es para Navidad, ¿no? Y el hombre pues dice, sí, es por no aguantar las colas y tal.
Claro, pues llévate la mitad y ya vuelves luego.
Claro, ¿no? Le decimos, no, llévese un poquito para comer si quiere, pero tiene usted que volver porque si no, y se lo explicamos, ¿no? Y la gente ya, la mayoría de gente ya lo va pillando. Claro, son 77 años ahí en ese sitio, ¿no?
Ese tiempo, esa longevidad que tiene tu negocio también ha permitido que tengas una relación estrecha con la clientela.
Sí.
Y fiel. Sí, sí. Saben lo que vendes, por eso vuelven y se dejan aconsejar 100% por ti, ¿no?
Sí, sí, no, es algo verdaderamente impresionante, ¿no? Hemos tenido unos problemas, por ejemplo, con la nuez y la yema fondant, se murió la persona que me lo hacía y llevamos 4 años, que es un desastre, no consigo que el maestro lo haga bien. Y la gente viene, ay, no ha salido bien, tal. Yo este año las que hemos hecho, que no han salido bien, no es que estén malas, pero no han salido como tenían que salir, ¿no? Se las ha regalado a la gente y dice, bueno, sí.
Están
buenas, pero no es eso, ¿eh?
Ya entiendo.
Y quiere decir que la gente está muy acostumbrada, como decía el otro día un cliente, y dice, joder, es que el suelo es el mismo desde que vengo de jovencito y ya soy mayor. Es el mismo suelo, son todas rubias. Y encima huele igual. Claro, en mi tienda se prohíbe a los empleados llevar colonia, no pueden llevar colonias porque el turrón es muy, puede coger el olor.
Aromas.
Claro, el aroma de la tienda es el aroma del turrón de la pastelería nuestra, de pastelitos.
Así huele que alimenta.
Y claro, huele siempre igual, ¿no? Y la gente dice, es que hasta el mismo suelo, ¿eh? Y las chicas rubias y tal, digo, no, las chicas van cambiando, pero bueno.
Amado, te quiero preguntar también por la innovación. ¿Cabe esto de intentar incorporar algún producto, aunque también tenga esa parte, lógicamente, artesana, que tú tanto mimas y tanto cuidas, pero ofrecer una variedad también de productos un poco más amplia?
Mira, como decía que el Dinesh Cacao, sí, sí, bueno, ahora han hecho ahí otras marcas de Cataluña y tal, se han asociado con estrellas.
Ah, ¿te refieres a los inventos del turrón este?
Sí, ya. Y hacen cosas, pero al final el turrón, que claro, la legislación española es como las obras. Te van haciendo un hotel al lado de tu casa, como me ha ocurrido a mí en la mía, y llamo a la policía para enterarme, ¿no? Oiga, el horario de esto de las obras, y me dicen, lo sentimos por usted, pero es que es muy laxo. Es decir, es de 8 de la mañana a 8 de la tarde, todos los días, incluidos sábados y domingos. Lo siento porque tendrá ruido, ¿verdad? Digo, joder, y tanto. Pues esto es igual con el turrón. Es tan laxo que con que pongas un poquito de almendra, le puedes llamar turrón.
Ya, muy bien.
Entonces, discrimina mucho lo que es nuestro trabajo, ¿no? Porque dices, vamos a ver, el turrón toda la vida ha sido esto. ¿Por qué ahora
esto es resulta un dulce, esto es un dulce, sí, que tiene forma cuadrada, ¿no?
Pero, o sea, turrón de melón, turrón de sandía, turrón de pistacho. Pero vamos a ver, si el turrón es almendra, o sea, no, si te sales de ahí, ¿qué es lo que hacemos, no? Es como lo de artesano, ¿no? La ley es muy clara. Si dentro de una cadena de producción alguien toca, ya puedes decir artesano.
Hombre, pues no.
Manda reaños. Pero sí, bueno, sí, es sí, lo sí. que hay.
No. Hombre, pues yo tengo también esa misma opinión. Si no lleva almendra, y pues es otra cosa, ¿eh?
Es un dulce, como hay muchos, y sí, fantásticos, sí, sí. Y una maravilla.
Lo que sí que tienes tú son turrones, chocolates, y la de toda la vida, que son las frutas bañadas, sí, o confitadas. Sí. Eso sí que...
Nada más, yo...
Y sigue siendo lo que la gente te... Es lo que más vende. Te preguntaban yo por la innovación, ¿no? Porque tenías curiosidad, pero la gente al final va siempre a lo de siempre.
Mi padre innovó, porque a mi madre le gustaba el coco y hizo turrón de coco.
Ah, bueno, muy bien.
Que no lleva almendra. No te pierdas. Es el único que no lleva almendra.
¿Turrón nevado se llama?
No, de coco. ¿Sí? No, ese es el de nieve.
Ah, perdón.
Es el de mazapán.
Ah, vale, sí. Sí.
Pero el único de los que yo tengo que no lleva almendra es el de coco, que de hecho a los alérgicos a los frutos secos lo compran, ¿no?
Pero existe hace también cantidad de años esto, ¿no?
Sí, sí. Mi padre lo hizo esto, pues yo qué sé, hará 70 años cuando empezó aquí, cuando vino del pueblo y se instalaron aquí con mi madre. Y entonces es el único raro que tengo.
Muy bien.
Pero luego los clásicos, Gijón, Alicante, Guirlache, yema natural, tostada, mazapán y mazapán con fruta del de nieve. Y ya está.
¿Cuál es la estrella? ¿El que más vendes?
El Gijona. El blandito, el de aceite.
Qué bueno.
Ese es el que más. Antes ¿Era el
Alicante el duro?
Sí, pero ahora el yema tostada.
Ah, claro, hombre.
Le ha cogido la mano. Le va arañando y cada vez araña más.
Yo soy fan de ese, yo soy del de yema. El de yema es mi favorito.
Claro, en mi caso las barras valencianas son unos pepinos de 650 gramos. Lo ven tan grande. Oye, es que esto es muy duro y tal. Y no es verdad, porque como yo lo... Es el turrón de Alicante, cuanto más, sintetizando, para cuanto más almendras consigas pegar con menos miel, mejor. O sea, es más nivel, ¿no? Más categoría. Y el turrón mío lo metes en la boca y se rompe. Pero claro, luego la gente no lo guarda bien. Intentamos enseñarles, ¿no? Ah, miren, métalo dentro de un tupper de plástico. Aíslemelo de lo que es el ambiente. No me lo meta en la nevera. No lo deje en el platito y ponga un papel... un fil y mañana sigo.
Yo este año tomo nota. Un tapercito para guardar el turrón, sí, de Turrones Galeana.
Porque luego se hace blando.
Claro, y, ya no, y no es lo suyo.
No es lo suyo, claro.
Ni se tiene que hacer duro el mazapán, ni blando el chocolate.
Exacto, el turrón de Alicante.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, Amado, siempre es un placer recibirte en esta casa, por Navidad, como toca, y sobre todo cercanos a tu tienda, ver ese ambiente sensacional, ese olor que antes mencionabas, y esas cosas de tanta gente que sigue confiando en tu criterio a la hora de elaborar productos tradicionales tan deliciosos como estos. Enhorabuena, muchísimas gracias, que tengas una feliz Navidad.
Gracias a vosotros.
Que acabes con las estanterías vacías, que es lo que va a ocurrir como cada año.
Sí, esperemos que sí.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Vive la magia de la Navidad en Valencia. Llega el tercer Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. Los días 18, 19 y 20 de diciembre, la Plaza de la Virgen se llenará de espíritu navideño. Villancicos, tradición y alegría te esperan para dar comienzo a la mejor Navidad. No te lo pierdas.
Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Torrent.
No sabemos cuándo nos va a cambiar la vida. Pero lo que sí sabemos es que siempre nos vamos a necesitar. Casa Caridad lleva más de 118 años acompañando a quienes más lo necesitan. Esta Navidad, sé parte de un legado de más de un siglo. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy en mediodía vamos a hablar de cómo adaptar las celebraciones navideñas cuando en la familia hay una persona con daño cerebral adquirido, que puede ser consecuencia de un ictus, un traumatismo craneoencefálico tras un accidente, o un tumor cerebral, entre diferentes causas. Para poder profundizar en este tema, contamos con una experta en neurorehabilitación, la doctora Belén Moliner, directora médica de IRENEA, el Instituto de Rehabilitación Neurológica del Hospital Vitas Valencia Consuelo. Doctora Moliner, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí para hablar de este tema tan importante y, bueno, tan de actualidad.
Es verdad. Y además que nos tenemos que aleccionar. A veces no sabemos muy bien cómo abordar según qué problemas y con la guía adecuada, pues es todo más fácil. Se estima que en España hay más de 435.000 familias afectadas por el daño cerebral adquirido, de las cuales 56.000 viven en la Comunidad Valenciana. Hablamos de familias porque esta condición no solamente afecta, ¿no?, al quien la sufre, sino también a todo su entorno. Y en esta época de la Navidad tan significativa, ¿cómo se pueden vivir cómo se suele vivir estas fechas tan delicadas las personas con DCA, estas siglas del daño cerebral adquirido?
Sí, pues mira, las personas con daño cerebral adquirido presentan tres grandes grupos de secuelas. Por un lado están las secuelas físicas o motoras, que son las dificultades para mover, pues por ejemplo, la parte derecha del cuerpo, la parte izquierda del cuerpo, o para poder mantenerse sentado o coordinar adecuadamente los movimientos. Por otro lado estarían las dificultades cognitivas, que serían pues todo lo que afectaría a las funciones atencionales, de memoria, funciones ejecutivas, que son las que nos permiten planificar, organizar, una capacidad de abstracción. Y después estarían las alteraciones conductuales, que pueden ser pequeñitos cambios en la forma de ser de la persona o auténticos cambios en la personalidad. A partir de estas tres grandes secuelas, de estos tres grandes grupos de secuelas, claro, la experiencia de la Navidad para las personas con daño cerebral adquirido depende mucho de las secuelas que manden, digamos. Sobre todo, si son las secuelas cognitivas y conductuales, se verá más afectada la persona a la hora de celebrar estas fiestas que si sobre todo predominan las motoras. Uh-huh. ¿Cuáles son las secuelas que más pueden influir de tipo cognitivo y conductual a la hora de celebrar una fiesta en familia? Pues, por ejemplo, la fatiga, la irritabilidad, las dificultades en memoria, los problemas para gestionar los entornos con muchos estímulos, con mucha gente, porque claro, les cuesta mantener el foco atencional.
Sí.
Entonces, claro, en estas reuniones típicas de Navidad, donde hay mucho ruido, conversaciones simultáneas, la gente está muy emocionada, muchos estímulos visuales, todas estas dificultades pues suelen agravarse y la persona pues muchas veces se puede sentir abrumada o incómoda.
Claro.
Y por ende también pues su familia.
Claro, hay que adaptarse un poco también a la persona más delicada, ¿no?, del entorno familiar, que es justamente esta. Como profesional especializada en rehabilitación neurológica, que ha acompañado ya a cientos de familias con daño cerebral en estas fechas señaladas, ¿qué consejos prácticos podría ofrecer a quienes nos escuchan?
Pues mira, lo más importante es la planificación y el equilibrio. Más que organizar encuentros muy grandes, con mucha gente, con muchas personas, en un ambiente muy bullicioso, desde Irenea siempre intentamos optar por reuniones más pequeñas. Siempre aconsejamos a las familias que hagan más reuniones, más celebraciones, pero más pequeñitas y más espaciadas en el tiempo. Pues a lo mejor si es una familia de 40 personas, pues que vayan reuniéndose de 10 en 10.
Menos jaleo, vamos, ¿no?
Con menos jaleo, efectivamente. También es crucial prestar atención a las señales de fatiga, como el cansancio, la incomodidad, la irritabilidad. Un paciente con daño cerebral, cuando está cansado, se disparan muchísimo las alteraciones de conducta. Entonces, eso es importante preverlo, para ofrecer la posibilidad de que se retire a descansar sin que tenga que quedarse.
Bueno.
Además, pues sería muy útil habilitar de antemano un espacio tranquilo, alejado del ruido, de manera que, bueno, se puede sacar a la persona de la mesa o del entorno en donde estén celebrando y se pueda relajar, recuperar, descansar un poquito.
Muy bien.
Y luego, bueno, hay que informarles también de todo en la medida en que ellos puedan integrar la información. Por ejemplo, pues preguntarles cómo quieren participar, qué les hace sentir cómodos. Eso les va a ayudar a sentirse más integrados y reducirá la posibilidad de que el encuentro se convierta en una experiencia un poquito para ellos abrumadora. Y luego también, pues bueno, la familia se va a sentir más tranquila si lo tiene todo organizado. Les va a permitir tener una cierta sensación de control.
Claro, adelantarse, ¿no?, a lo que pueda venir. Puede, aún así, sí, que aunque uno lo tenga todo organizado y le ponga sobre todo mucho cariño, ¿no?, porque si pensamos en las personas más sensibles de la familia, aún así no salga todo redondo y en algún momento la persona con daño cerebral pues no se encuentre cómoda. ¿Qué se recomienda hacer si durante esta reunión pues se muestra con algún comportamiento que puede parecer inadecuado?
Pues mira, en las alteraciones de conducta que hemos comentado anteriormente, por ejemplo, hay pacientes que tienen un trastorno de personalidad de tipo disinhibido y el control de impulsos lo pueden tener alterado. pueden decir algún comentario inadecuado o hacer alguna conducta de tipo inadecuado. Entonces, bueno, en esos momentos es fundamental actuar con tranquilidad. Es muy importante también de antemano que toda la familia conozca la patología del paciente, conozca este tipo de secuelas. Eso les va a permitir, no dramatizar, no centrar la atención en lo que ha hecho, extinguir un poquito esa conducta y luego, pues bueno, redirigir la atención, ¿no? Hablar de otra cosa, otra conversación, desviar el foco de la situación. Y luego, pues bueno, a los pacientes con daño cerebral suelen tener poco alterada la memoria retrógrada, la memoria a largo plazo. Entonces, bueno, les encanta recordar anécdotas, historias familiares, tradiciones. Sí, todo eso les va a encantar. Entonces, si les preguntamos acerca de eso, ahí se van a sentir muy cómodos y muy contentos. Y luego, pues bueno, la familia también probablemente se sentirá más tranquila.
Claro, qué interesante, la verdad. No sabía yo este detalle y me parece muy muy bonito también, la verdad. Ya para acabar, doctora, ¿qué mensaje le daría a las familias que afrontan estas Navidades con cierta preocupación debido al impacto que ha supuesto, como es normal, ¿no?, el daño cerebral en sus vidas?
Bueno, pues estas fechas son muy complicadas para las familias y afrontarlas sin cierta melancolía, sin cierta... Bueno, pues es muy difícil, es muy difícil. Sobre todo, pues bueno, si hace poquito que su familiar está con daño cerebral, pues va a ser muy complicado. Entonces, bueno, hay que haber hecho un trabajo intenso con la familia para que conozca bien la enfermedad, con todas sus secuelas, las pautas a seguir. De hecho, en Irenea tenemos un protocolo específico de trabajo para las familias dirigidos a eso. Lo primero de todo, que conozcan bien la enfermedad y, por otro lado, pues bueno, ayudarles un poquito a saber afrontar todas estas situaciones. Y luego, bueno, es importante que el familiar también pueda sentir de manera honesta, sin sentirse juzgado, sin que nadie le diga, pues no te pongas así, no te pongas a llorar. Sobre todo porque, bueno, los sentimientos son muy personales y es normal que pueda aparecer la melancolía, la tristeza en un momento dado. Y luego, bueno, no es necesario que las celebraciones sean súper perfectas, que todo esté grandioso. Bueno, lo importante es que la gente, que todos se sientan cómodos, especialmente la persona con daño cerebral, y que, bueno, estén en familia, ¿no? Entonces, hay que crear un ambiente relajado, un ambiente empático, transformar estas fiestas en un momento de unión familiar, en un momento de vínculo.
Muy bien.
Sí.
Pues estamos encantados de poder charlar con usted este ratito. Gracias, doctora Belén Moliner, directora médica de IRENEA, el Instituto de Rehabilitación Neurológica del Hospital Vitas Valencia Consuelo, donde no solamente se trata a la persona con el daño cerebral adquirido, sino también se ayuda al entorno familiar a llevar adelante, bueno, pues estas dificultades que ya todo el mundo puede entender, ¿no?, que presenta este tipo de patologías. Muchísimas gracias, doctora. Feliz Navidad.
Muchas gracias a vosotros y gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.